Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Está siendo una de las sensaciones de la Eurocopa. Si hay alguien que anima y acapara focos en las distintas fanzones de Alemania, ese es él. Siempre va con su trompeta y su animación contagia a los aficionados de todas las selecciones. Su nombre es Sete Fernández, el trompeta, es malagueño y es de Alaurín el Grande. Y además es el aficionado más viral de la selección española, yo diría que de todas las selecciones que están compitiendo en la Eurocopa. Y espera sacar su trompeta y llevar la alegría a todo el mundo. Y es que, como digo, cada vez que Sete saca su trompeta, pasan cosas como esta. Sete está viendo todos los partidos de la Eurocopa y la gracia es que se marchó en furgoneta desde Alaurín el Grande hasta Alemania y está mereciendo la pena. Lleva siguiendo a la selección los últimos 20 años. Se ha completado ya varios mundiales, varias Eurocopas y también la Liga de Naciones. Y va camino de convertirse en el relevo del mítico Manolo el del Bombo. En unos minutos nos vamos a Alemania a conocer la historia del trompeta de Sete Fernández, malagueño de Alaurín el Grande. Son las 3 y 2 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Estamos a jueves 11 de julio y hay muchas cosas que contar en la radio número 1 del deporte malagueño. Ya sabes que los titulares llegan de la mano de Tesesa y ya, por fin es oficial, tenemos el primer fichaje del Málaga Club de Fútbol en su regreso a Segunda División. Bienvenido, bienvenida a Titulares con Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ya es oficial, Alex Pastor pasa reconocimiento médico y se convierte en el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Firma por 2 temporadas, es un defensa central de 24 años, mide 1,85, salió de la cantera del Español y ha militado las 4 últimas temporadas en las filas del Andorra, las 2 últimas en Segunda División. Ha llegado libre tras quedar precisamente libre del Andorra, así que primer fichaje del Málaga, Alex Pastor firma por las 2 próximas temporadas. Curiosamente, el año pasado también el primer refuerzo del Málaga fue un central. Nuestro querido Ángel Morales, hombre que conoce al dedillo la cantera del Español, nos hace un perfil de Alex Pastor, nuevo fichaje del Málaga.
Garantizará una muy buena salida de pelota. La estatura también le permite ir muy bien para arriba. Y ser bastante expeditivo, que viene con la experiencia de 2 temporadas en segunda.
Palabra de nuestro querido Ángel Morales. Y a partir de ahora, pues, objetivo prioritario, un delantero y apuntalar también las bandas. Con la marcha de Roberto, solo queda como delantero Dioni y no sé el 9 de referencia que tendría que buscar el Málaga. Así que al menos 2 hombres más para reforzar la delantera sería lo ideal para el Málaga Club de Fútbol. Y tras la salida de Javi Avilés y sobre todo de Ferreiro, está obligado también el Málaga a reforzar las bandas. Mínimo 6-7 fichajes si es que no se produce alguna baja más en el conjunto malaguista. Sobre el número de fichajes, se le ha preguntado hace 8 días Loren Juarros.
Bueno, puede ser un número, ya lo dije el año pasado cuando llegué, ¿no? Hablar de números exactos es difícil porque no sabes lo que el mercado te va a ofrecer. Tenemos gente joven en la cantera, vuelvo a decir. El proyecto del Málaga es un modelo de cantera, por lo tanto, si no encontramos, primero miramos bien dentro y luego iremos fuera. Sí, puede ser un número acercado a ese, puede ser esa cifra, pero ya veremos un poco las posibilidades que hay, la capacidad económica que tenemos, o incluso si solamente no depende incluso de eso, de que definitivamente alguno de esos jugadores que están en la academia pues puedan ganarse un sitio definitivamente en el primer equipo y por lo tanto pues llegarían menos jugadores de fuera, ¿no? puede ser un número cercano a eso, pero bueno, no está concretado exactamente.
Bueno, pues es lo que opina Loren Juárez, como digo, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que pronto tendrá que hacer esa presentación, como decimos, del nuevo fichaje, en este caso, de Alex Pastor. Por cierto, que la pretemporada está a la vuelta de la esquina, arranca el 15 de julio y los jugadores del Málaga siguen pasando los exámenes médicos. Ayer te comentábamos que Kevin Medina y David Larrubia y otros tres jugadores más habían pasado las primeras pruebas. Hoy han seguido pasando pruebas más jugadores. Y te recuerdo que lo que se están haciendo pues son análisis de composición corporal, las típicas pruebas de electrocardiograma y también las pruebas de esfuerzo, ¿eh? Para ver, por ejemplo, el consumo de oxígeno en los futbolistas del Málaga. Y por cierto, ya conocíamos el horario del debut del Málaga en su regreso a segunda división, a lo que se conoce como la Liga Hypermotion, que iba a ser el 17 de agosto a las 5 de la tarde. Y nos faltaba por saber cuándo va a ser el debut en casa del Málaga Club de Fútbol. Pues ya conocemos cuándo va a ser el debut del Málaga en la Rosaleda. Segunda jornada, sábado 24 de agosto, 9:30 de la noche, Málaga-Mirandés. Así que el último sábado de feria, sábado 24 de agosto, 9:30 de la noche, Málaga-Mirandés en la Rosaleda. Y la tercera jornada, también conocemos el horario y también va a ser en la Rosaleda, va a ser el sábado 31 de agosto, también 9:30 de la noche, y el rival va a ser el conjunto del Albacete. Y por cierto, que el proyecto de la Rosaleda, de la nueva Rosaleda, busca inversores. Me cuentan desde la organización que el dossier con las candidatas se va a entregar a final de mes, es decir, el 31 de julio, pero que las 11 sedes españolas se van a conocer antes de la entrega de ese dossier. Málaga parte como favorita. Lo último que ha comentado el alcalde sobre la Rosaleda ha sido hoy mismo en el Salón del Espejo del Ayuntamiento de Málaga, y decía esto sobre el proyecto y sobre la inversión.
¿De Rosaleda? Bueno, estamos ahora en los estudios, como somos tres los propietarios, Ayuntamiento, Diputación, Junta, siempre no es tan fácil que cuando es un solo propietario para ir en la velocidad de vida, pero vamos bien, para poder tener información sobre costo, sobre si puede haber candidatos privados a hacer las obras necesarias, lo que he comentado anteriormente respecto a la ampliación del estadio, cómo hacerlo, hacia un lado había Palmilla y luego la zona del río también, sobre todas esas cuestiones. Tenemos estudios, pero hay que actualizarlos, hay que avanzar. Y la ciudad, yo creo que como ciudad candidata al Mundial, es muy fuerte, tiene muchísimas razones, ¿no?
Bueno, pues 11 sedes de España, parece que la candidatura de Málaga va por buen camino. Otra cosa es buscar los inversores para acometer ese megaproyecto de la Rosaleda, que incluso hablaría, según dijo aquí el alcalde de la ciudad, de cerrar incluso, de echar la Rosaleda. Por cierto, te he comentado al principio lo de nuestro amigo Sete, el trompeta, enseguida vamos a Alemania. Pues el auditorio del Cortijo de Torres va a coger una pantalla gigante para ver esa gran final de la Eurocopa este domingo 14 de julio. Así que la cita va a arrancar a las 9 de la noche y desde las 7 se podrá acudir a ese Cortijo de Torres. La información que nos mandan no pone nada de tener que sacar entradas ni nada de eso. Así que el que quiera ver la final de España frente a Inglaterra y lo quiere hacer una fanzón, domingo 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, donde muchos aficionados vieron, sin ir más lejos, el ascenso del Málaga en Tarragona. Vamos con el baloncesto. Will Thomas se retira del baloncesto, es uno de los jugadores más determinantes de Unicaja y más queridos por la afición malagueña, pues ha puesto punto y final a su trayectoria deportiva con 38 años. El tío Will, ¿no? Como se le ha conocido en su segunda etapa en Málaga, ha contribuido al crecimiento de Unicaja y ha sido pieza clave en los éxitos del equipo malagueño, sobre todo en la consecución de la Copa del Rey de Badalona. Así que buena y larga vida Will Thomas, lejos del baloncesto profesional. Más noticias relacionadas con el baloncesto. Melvin Egging va a ir a las Olimpiadas con la pedazo de selección de Canadá y además opta a medalla. Así que dos jugadores de Unicaja, Melvin Egging y Alberto Díaz, van a estar en los Juegos Olímpicos de París. Y recuerdo que con la selección española de baloncesto hay más malagueños, como es el caso de Ángel Sánchez Cañete, del preparador físico Henry Salinas y del médico Carlos Salas. Así que representación malagueña también en el baloncesto en los Juegos Olímpicos. No dejo el baloncesto y te hablo de Sofía Galerón, que se convierte en el tercer fichaje del Unicaja femenino. Es una ala pívot, mide un 85, tiene 25 años. La temporada pasada jugó en el Alcobendas. Allí en el Alcobendas disputó el playoff de ascenso. Y las medias de Sofía Galerón el año pasado fueron 6,9 puntos, 5 rebotes y 7,9 de valoración. Los titulares del día es lo que nos trae, como siempre, los amigos de Tesesa. Noticias de esta jornada de jueves 11 de julio.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
33-45. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
En Restaurante Los Reyes somos especialistas en arroces y también tenemos una carta llena de platos tradicionales. Ven a disfrutar a Restaurante Los Reyes.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola. Tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que para ir a ver el domingo en la Fanzone, que se va a ubicar en el auditorio del Cortijo de Torres, sí se ponen unas entradas gratuitas a la venta. Te tienes que meter en una página web que se llama giglón.com y ahí te aparece la opción de la Fanzone de Málaga. Lo mejor lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y si no también en el Twitter del Ayuntamiento de Málaga, te lleva directamente al enlace. Yo lo acabo de abrir y me pone que estamos en cola de espera. Así que vamos a ver, le iré contando mi aventura durante esta hora que tenemos por delante del programa. Pero sí, sí hace falta entrada gratuita para acceder al Cortijo de Torres y presenciar la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Desde las 7 de la tarde abrirán las puertas al auditorio del Cortijo de Torres. 3 y 13 minutos de la tarde, ojalá le demos la misma suerte que le dimos con el Málaga. 3 y 13 minutos de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Facebook.com/DeportesCope Málaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Tenemos muchos nombres del día, pero uno de ellos es Alex Pastor, el nuevo fichaje del Málaga. Ahora te doy todos los detalles. ¿Lo conoces? ¿Qué te parece? ¿Lo has visto jugar? Pues eso te estamos preguntando en nuestras redes sociales. Y muchas respuestas que nos llegan. Nos dice por aquí Francis, dice, no lo conoce nadie, el que diga lo contrario miente. Lo único que sabemos es que viene de un equipo que ha descendido en segunda y creo que no era titular. Terminaba contrato con lo que llega gratis. Sin verlo en acción, me da que con el cambio de Juan de salimos perdiendo. Andrés Barranquero dice, me parece un chaval con buena proyección y joven. Es un gran fichaje. Cantaruti dice, titular en 20 de los últimos 21 partidos en el Andorra, 46 partidos en segunda, según la prensa allí, fue de lo mejor en la temporada pasada. Ángel dice que si lo han fichado es porque reúne las condiciones adecuadas, habrá que verlo en el césped, tiene ilusión, es joven y experiencia en segunda. Gracias, Cope, por el programa. y dice Gandiga que le parece un fichajazo. ¿Y a ti qué te parece Alex Pastor? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Tienes referencias? Ahora vamos a ampliar nosotros un poquito más las referencias sobre Alex Pastor. Pues venga, con lo que tengas, expúlsalo y cuéntanoslo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes que siempre lo digo, la radio es palabra y te damos las palabras con la nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Nada más que con la afición que tenemos, seguro que subimos a primera. A lo mejor no este año, pero el próximo. Y si podemos, este año. Nada más que con esta afición que tenemos, tan buena que tenemos. ¡Viva el Málaga, JR!
Bueno, pues ojalá, desde luego que sí, sin lugar a dudas. Así que ahí estaremos, ¿eh? También apoyando al Málaga, esté donde esté y con muchísimos más malaguistas en la familia. Ya sabes, nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
También hay un aficionado que nos manda aquí en el audio de WhatsApp distintas capturas, ¿no? De Will Thomas y un vídeo por TikTok. A ver qué nos cuenta.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Primero, felicitar por esta gran temporada que ha hecho Will Thomas en Unicaja, que se retira el tío Will. Ha sido un jugador comprometido, un profesional increíble, que siempre ha estado el primero para entrenar. Que decía la gente que no le daba la mano a nadie, bueno, tú tuve la suerte que en el centro de la victoria este año me chocó. Para mí era un tío, un jugador de los mejores jugadores que ha pasado por Málaga. A ver si muchos jugadores quisieran tener la profesionalidad de Will Thomas. Ha hecho lo que tenía que hacer. Final de temporada se vio ya que estaba bastante mal y no estaba bien. Y es un jugador que no ha querido engañar a nadie. Y espero que venga durante la temporada que podamos despedirnos de él. Un fuerte abrazo a Will. Y que Unicaja debe de fichar a alguien. Yo he escuchado que quiere quedarse con, se puede quedar con 12 jugadores. Es un riesgo. Porque Tyson Pérez es un jugador que es de porcelana, se lesiona muy pronto, así que Unicaja debería tapar esa parte de cupo. Y el tema de Coqui, por favor, que lo aclare lo antes posible. No podemos, esto es un culebrón de telenovela, ¿eh? Un saludo grande, Will.
650, 564, 504. Luego escucharemos un audio de Juanma Rodríguez de antes de ayer refiriéndose precisamente a Will Thomas. Ahora llegan los amigos de Credialpa, ya sabes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo das? Pues no te preocupes, porque ahí están los amigos de Credialpes que te van a buscar un banco que acepte tus condiciones y además te dan el 100% de la hipoteca, sin trampa ni cartón. Anota este teléfono de Credialpes que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Llama, concerta una cita y en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostua número 17 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, vamos hacia adelante, a ver cómo lo hacemos, porque nos quedan 42 minutos de programa por delante y tengo mucha información que ofrecerles. La primera relativa al primer fichaje del Málaga Club de Fútbol. Desde ayer ya estaba aquí, algún aficionado se lo encontró incluso ayer por el Palmeral de la Sorpresa, por el Muelle 1. Se hizo fotos con todos los aficionados que lo reconocieron y que lo pararon. Y esta mañana, desde muy, muy temprano, a primera hora, ya estaba en las instalaciones de la Rosaleda, en el centro Vita Málaga, precisamente ahí en la zona de fondo sur de la Rosaleda, pues como suele ser habitual, pasando el pertinente reconocimiento médico. No ha habido ningún tipo de problema y el futbolista, acto seguido, se ha pasado por las oficinas de la Rosaleda y ha estampado su firma como nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas. Es el primer fichaje del Málaga de los, yo diría, 7 que todavía están por venir, y estoy convencido que alguno de los jugadores del Málaga con contrato va a salir del equipo malagueño, así que esa nómina incluso se tendrá que ampliar algo más. Ayer hablábamos con Ángel Morales, que lo conoce perfectamente de su etapa de formación en el conjunto del Español, y hoy me he querido ir a Andorra. Me quiero ir para allá, porque en el Andorra ha estado en las últimas 4 temporadas. Precisamente en el equipo andorrano ha jugado en las 2 últimas temporadas 76 partidos, 30 de ellos en Primera Federación, 46 en Segunda. En estos 4 años en Andorra ha marcado 4 goles, ha dado una asistencia. Como digo, tiene 24 años y mide 1,85. Y más allá de lo que es el fichaje y hablar técnicamente, ¿no?, de este jugador, de Álex Pastor, como ayer hacíamos con Ángel Morales, quiero conocer un poquito más de cerca el pozo, la sensación que ha dejado en la afición del equipo andorrano. Así que me voy a ir con mi compañero Iván Álvarez, que es compañero de Tiempo de Juego, nos cuenta todos los partidos del Andorra y del Moraván Andorra en el Tiempo de Juego, porque nos cuente un poquito de detalles, ¿no?, del jugador del Málaga, del nuevo jugador del Málaga, de Álex Pastor. 3:20 de la tarde, querido Iván Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, un placer, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado de saludarte, de tenerte aquí en la antena de COPE Málaga. Álex Pastor, ¿qué impronta? Sí, si te digo el nombre directamente, te trae buenos recuerdos, te deja buenas vibraciones lo que ha hecho Álex Pastor esos 4 años ahí en Andorra.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora que decías, te digo el nombre y qué pozo te deja, a lo mejor a un aficionado del Málaga, pues dice Álex Pastor, ostras, pues a ver cómo sale. Sí que es normal que desde allí pues se pueda ver como un melón por abrir, pero a pesar de su juventud, creo que solo tiene 24 años o 25, metro 85, un central con porte, un central con fuerte físicamente, va muy bien de cabeza. Sí que puede hacer muchas cosas en el Málaga. Tiene además buen trato de balón, es de los futbolistas que transmiten y contagian energía en el campo. Además, puede actuar en varias posiciones, porque en el Andorra ha jugado en defensa de 5, ha jugado en defensa de 4, y además, sobre todo en la etapa con Eder Sarabia, incluso lo ha colocado de falso lateral derecho en una línea de 3 y cuando ha querido dar más profundidad al centro del campo. Visto con perspectiva, ha sido de los pocos jugadores de la Andorra que se han salvado y con el descenso era evidente que no renovaría su contrato porque acababa ahora, el 30 de junio, y que por lo menos es un futbolista que parecía claro que iba a seguir jugando en segunda división. Esta temporada, comentabas en general, todas las temporadas 70 y pico partidos, este año creo que ha jugado 24, 25 también, un gol, una asistencia. Y recuerdo que curiosamente fue expulsado hace 2 temporadas ahí en la Rosaleda, en un partido contra el Málaga. No es un jugador que haya sido titular indiscutible, pero sí que tanto con Eder Sarabia como ahora en la etapa final o en el principio de la etapa de Ferran Costa, sí que ha sido uno de los centrales más fiables del equipo tricolor.
Oye, como persona, ¿qué tal este chaval?
Muy bien. Muy bien, muy bien. De trato muy cercano. Curiosamente es uno con los que tenía más o menos un trato más agradable. Le gustará mucho y lo verá el aficionado, lo verá mucho pasear por la calle con su perro, hacer mucha vida familiar. Sí que lo veo perfectamente, que se adaptará muy bien allí y es de los jugadores así más afables, más abiertos, y que la afición, si se hace con un hueco, la afición disfrutará de su carácter, de su manera de ser y por qué no decirlo, de algún que otro golito.
Oye, Iván, elige el proyecto del Málaga, como digo, firma por 2 temporadas. Me decía fuera de micrófono que otros compañeros de otras emisoras de España también te habían preguntado por él, porque tenía mercado en segunda división, ¿no?
Sí, 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 por eso te digo, Emilio, que era de los jugadores que también Iván Gil, que acababa contrato y era evidente que no iba a seguir en el equipo en primera red, fíjate que ha fichado por las Palmas de primera división. Y Pastor, sí que era de los jugadores que tendría que tener mercado, ya no te digo en primera todavía, pero sí que puede, ya te digo que puede acabar siendo jugador de primera, porque yo sinceramente lo veo dentro de un par de años en primera, porque no con el Málaga, evidentemente. Pero sí que ha habido muchos equipos en segunda pues que han preguntado por él, otros compañeros de otras emisoras, por ejemplo Asturias, porque parecía que apuntaba al Sporting de Gijón, el Eldense también lo quería, algún que otro equipo que ahora que se me escapa, pero a ver, no es porque ahora me esté escuchando toda la ciudad, pero ¿quién no va a escoger el Málaga, Emilio? Yeah. Por mucho que haya estado en primera red, es el Málaga. ese campo y esa afición, pues, ostras, seguro que ha sido uno de los motivos por los cuales Alex ha escogido el proyecto del equipo de Martiricos, porque supongo que la idea es volver cuanto antes a la élite, y claro, aquí no, como se suele decir el tópico, a nadie le amarga un dulce.
Totalmente. Ya que hablamos de un Alex, que es Alex Pastor, te pregunto por otro Alex, Alex Calvo, que llegaba ahí con todas las de la ley, con esa rueda de prensa tan simpática que dio en Andorra, sí, que se hizo viral. El chaval dejó el Málaga para irse a un proyecto de segunda división donde le pagaban más. ¿Qué tal Alex Calvo? ¿Cómo ha sido ese año? Me imagino que sí, que continuará en Primera Federación con el Andorra, ¿no?
Yo sigo teniendo mis dudas, porque precisamente si te hablaba maravillas de Alex Pastor, Alex Calvo nos ha dejado muy, muy, muy fríos. Muy fríos porque se ha visto que, bueno, que todavía pues no acaba de estar hecho para jugar en la élite, ha jugado muy poquito, ha aportado la verdad es que bastantes pocas cosas. Cuando ha tenido minutos, siempre pues al chaval se le ha visto demasiado precipitado, evidentemente con las ganas de agradar. Por lo que yo sabía, la idea del Andorra era cederlo esta temporada, pero bueno, el equipo arrancó ayer, si no me equivoco, con los primeros entrenamientos, y Alex Calvo es uno de los jugadores que está ahí, evidentemente que tiene que seguir ejercitándose con el equipo mientras encuentra un nuevo acomodo, pero depende cómo vayan las cosas, yo no lo veo empezando con el equipo. Eso sí, firmó, si te acuerdas, hasta el 2026, sí. el Andorra pues hizo una apuesta clarísima por él. Y, hombre, a mí personalmente me gustaría que si se queda, pues pueda explotar, porque a mí, personalmente, insisto, es un jugador que a mí me gusta mucho. Pero nos ha dejado bastante fríos por la irregularidad, porque ha jugado muy poco, porque se le ha visto bastante, bueno, un poco taciturno a su bola, como se suele decir. Pero esperemos que tenga que demostrar ya todo lo que tiene en sus botas y lo futbolista que es, pero de momento en Andorra no le hemos podido ver.
Las ganas de correr muchas veces, ¿no? En las carreras de los futbolistas, sí. Porque aquí en Málaga hubiese sido en Primera Federación capitán general, hubiese sido un año para madurar y este año pues quizá hubiera cogido otro destino incluso más importante que el Málaga, hubiera sido un hombre importante en ese regreso a la segunda división del Málaga, pero eso nunca lo sabemos. Iván, que no te quiero entretener más, que estás encima de vacaciones, que nos has echado un capote a todos los oyentes
ya
en COPE Málaga, que muchísimas gracias y que disfrutes del verano y que vuelva el Andorra rápido a segunda división. Muchas gracias.
Eso esperemos, Emilio. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Iván Álvarez, nuestro compañero de Andorra, hablándonos de Alex Pastor. Mira, me entraba por aquí un mensaje de WhatsApp, mientras estábamos de WhatsApp, no, de Twitter, @deportescopemlg, mientras hablábamos con Iván, de Manuel López. A mí me gusta, lo he visto varias veces y creo que vamos a tener un gran jugador. Así que algunos que lo han seguido más, yo sinceramente lo he visto un poquito y lo que lo he visto no me acuerdo. Y decía Iván Álvarez que lo expulsaron aquí en la Rosaleda. Bueno, esperemos que el Málaga acierte, que sea un hombre importante para el sistema defensivo del Málaga y de Sergio Pellicer. Los jugadores del Málaga que siguen pasando esos reconocimientos médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, y el objetivo es que el lunes estén ya todo a punto, incluido ya Alex Pastor, que es, como digo, el primer refuerzo del conjunto malaguista. Antes de ir abandonando la información del Málaga Club de Fútbol, ayer hubo una reunión entre el alcalde, Blue Bay, los pequeños accionistas y también una plataforma que surge para que el Málaga sea más grande, que sea más importante y que sea un mejor club y un mejor equipo. En esa reunión, pues como digo, estuvo el alcalde de Málaga. Hoy ha hablado el alcalde de la ciudad, a pregunta de COPE Málaga, le hemos preguntado por esa reunión, si apoya esta plataforma que se está dando a conocer y qué piensa de lo que se trató en esa reunión. Quiero que escuchen al alcalde.
Emilio Guerrero de COPE Málaga, le cambio un poquito el paso. Le pregunto por deporte. Ayer tuve una reunión con una nueva plataforma que se ha creado alrededor del Málaga y también con Blue Bay. Preguntarle en primer lugar si apoya esa plataforma y segundo, ¿qué conclusiones llegaron de esa reunión?
Vamos a ver, yo de las reuniones he tenido más de una de temas relativos al Málaga, es normal, ¿no? Y no suelo contarlas, pero en fin, si la han contado, pues no pasa nada. Pero creo que estas cosas mejor mantenerlas en un plano de cierta reserva hasta que las cosas vayan avanzando en la línea que deseamos todos, tener un Málaga lo más potente posible y tal. Para mí, se me pregunta exactamente en su pregunta mi opinión sobre lo que se habló y tal, estuvo muy presente lo de la ampliación de capital, ¿no? Si se puede, se debe o no hacer. Yo tengo claro desde hace mucho tiempo, ¿no?, que el Málaga le hubiera venido bien haberla hecho hace ya un tiempo y le vendrá bien ahora de cara a mantener en segunda con una buena temporada el tener una ampliación de capital que le permita aprovechar lo que se llama el momento de los fichajes y contratos de verano, es ahora, ¿eh? Y luego pues la etapa de contratos de invierno, ¿no?, o algo parecido. Y por lo tanto, esa es mi postura personal. El próximo día tendré ocasión de hablar con otras personas sobre ese particular, ¿no? Pero creo que con eso resumo mi posición, ¿no?
Bueno, todos apoyaremos una ampliación de capital si es lo mejor que le puede pasar al Málaga Club de Fútbol. Pero yo no quiero ser repetitivo con este tema. Lo que me sorprende es que el alcalde, que está tan bien asesorado, siga insistiendo con este asunto. Tal y como está el Málaga ahora mismo, intervenido judicialmente y en la coyuntura actual del Málaga, no se puede llevar a cabo una ampliación de capital. Escuchamos aquí a Paco Valverde explicarlo perfectamente con fundamento jurídico. Para llevar a cabo esa ampliación de capital hace falta dos causas, que esté justificada y que sea necesaria, y no para diluir al accionista mayoritario, que es Altani, que a todos nos encantaría que eso ocurriera, pero lamentablemente es que no hay ninguna base legal que sea de esa manera. Por cierto, ayer dentro de esa reunión, lo que me gustaría es que ese informe jurídico que ha pedido el juzgado para que se demuestre que hay una causa justificada y necesaria, en vez de hablarlo por los medios, el ayuntamiento con el alcalde, se presente ese informe en un juzgado, que es donde tiene que estar, no de palabras. Las cosas se demuestran en los juzgados y no de palabras. Y ese informe de momento no ha llegado, no hay ningún tipo de informe. Y yo por mi parte voy a dejar de hablar de este tema porque, de verdad, creo que es a ustedes liarle en un asunto que lo único que hace es dilatar incluso más el proceso, y que yo, de verdad, alabo a todas esas personas que aman, que quieren al Málaga Club de Fútbol y que intentan luchar porque el Málaga sea cada vez más grande. Pero es que, lamentablemente, esto es chocarse contra un muro, contra una pared. Lo estamos viendo año tras año y meses tras mes. Y no hay una solución al respecto con esa vía. A día de hoy habrá que realizar ese informe jurídico, llevarlo donde hay que llevarlo, que es al juzgado, y que la jueza diga si tiene fundamentación o no. No esto de, no, voy a hacer el informe para cargarme al administrador y meterme yo. Porque lo que quieren es buscar un órgano rector que lleve a cabo el Málaga Club de Fútbol. Que el Málaga está intervenido por un juzgado, que no es una comunidad de vecinos. Está intervenido por un juzgado. Nos gustará más la justicia, nos gustará menos, será más lenta, será más torpe. Ahí podemos entrar en todos los debates que usted quiere. Pero que está intervenido por la justicia, judicialmente, que no es una comunidad de vecinos. No, quito al administrador, que no me gusta, lo está haciendo muy mal, y vamos a ponernos aquí cuatro personas que vamos a hacer un consejo rector de todo esto. Es que esto no funciona así. Esto no funciona así. Y yo, por mi parte, salvo que haya alguna novedad, salvo que haya otro paso, salvo que se presente el informe jurídico, de verdad, no les voy a molestar más con este asunto. 3:32 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto del camino. A vuelta de pausa nos vamos para Alemania.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues Málaga no está pasando desapercibida, ¿eh?, en la Eurocopa, ni mucho menos, ¿eh? Lo están dando absolutamente todos los aficionados malagueños, y entre los más animosos, bueno, se ha hecho viral, salen todas las teles del mundo. Es Sete, es el trompeta, es de Málaga, concretamente de Alaurín el Grande, y está en algún lado de Alemania. Le vamos a preguntar dónde está. Sete, ¿qué tal, trompeta? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, oye, ¿dónde estás? ¿En qué lugar concreto de Alemania estás a esta hora de la tarde, Sete?
Pues mira, como bien dice, llevo desde el primer partido aquí en tierras alemanas. De hecho, viví la primera fase, te lo estaba comentando antes, y volví a Málaga porque, como no sabíamos dónde íbamos a estar en la segunda fase, pues me volví a Málaga y me volví en furgoneta hacia arriba. Entonces, la segunda fase sí la estoy haciendo yo en furgoneta completa. Y ahora mismo me encuentro en Ratisbona, que es una ciudad que está a un poquito más arriba de Múnich. Estuve viendo el partido de Múnich y digo, bueno, voy a hacer un poquito de turismo y ahora mismo estoy en Ratisbona, ¿vale? Estamos aquí unos compañeros de la selección y tal y estamos haciendo un poquito de turismo porque no todo es ver partidos de fútbol. Claro. Evidentemente, los vamos a la fanzone y tal, simpatizamos con todas las aficiones de la Eurocopa, pero también vamos a hacer un poquito de turismo.
Eso está bien. Oye, me dices que la primera fase sí fuiste en avión, que te estuviste moviendo por allí, pero ¿qué te has ido con tu furgoneta desde la Oringa el Grande hasta Alemania?
3.000 kilómetros, concretamente, y sin pagar ni un peaje por Francia.
Joder, ¿cuánto tiempo has echado?
Pues mira, 26 horas, ¿vale? Lo hice en dos partes, en dos tramos, hice Málaga-Gerona, y allí pasé la noche, y después hice todo el recorrido hasta Stuttgart, que fue donde jugamos el partido ya de octavos, y allí ya pues hice recorrido cuando eliminamos a Alemania, ya bajé hacia Múnich, que ha sido el último recorrido que estamos. Así que voy recorriendo. Sí.
Todavía me digo que eres el trompeta y eres el que está animando a la fanzón, los estadios. Es una cosa brutal lo tuyo, porque le da alegría a todo el que te rodea, sea de España o sea de cualquier otro país.
Exactamente. Es que yo creo que en España no es consciente la gente, pero por ejemplo, aquí en Alemania soy más famoso que incluso en España. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay un saxofonista también alemán que se ha hecho también viral en redes sociales. Él es un músico profesional, evidentemente. Yo soy un mero aficionado. Yo tocaba la banda de mi pueblo y se toca la trompeta. De hecho, y animar al Club Deportivo Laurino, que es el equipo de allí de Laurín. De hecho, gracias a eso empecé a ir a todas las Eurocopas y Mundiales. 6 Eurocopas, 5 mundiales y 2 de Liga de las Naciones, que esto hay que decirlo, ¿eh? Acompañando con la trompeta. Y claro, me vieron la televisión alemana el primer día y me dice, pues a ti te tenemos que poner con el saxofonista a ver quién dura más de los dos de la Eurocopa. Vamos, como un Netflix, tenía 5 cámaras alrededor, moviéndome por todos lados con 5 cámaras. Y evidentemente, yo como me conozco todos los himnos nacionales de todos los países, pues me meto en la fanzone, toco los himnos nacionales y claro, las aficiones pues se quedan alucinadas. Un tío con una trompeta y una camiseta de España tocando el himno de Francia o el himno de, yo qué sé, de Croacia, de... Bueno, con lo de los escoceses es que fue increíble. Vamos, me dieron la camiseta, me sacaron a hombro. Eso fue alucinante.
Qué horror.
Y claro, haciendo turismo por toda la ciudad, por todas las sedes, hay mucha gente, muchos visitantes, claro, el buen rollo que hay entre aficiones y tal, y las aficiones españolas, que suele ser una de las mejores, de hecho. Te voy a dar este dato porque nos lo dijeron los otros días los miembros de la Marea Roja Fan, que somos, yo pertenezco a esta peña, y que la afición española es la única que no ha recibido ninguna sanción por parte de la UEFA por el comportamiento de sus aficiones. El resto sí ha tenido sanciones, pero nosotros 0 euros de sanciones. Qué así bueno. Que yo creo que la afición española es impresionante y por eso yo creo que se ha fijado tanto las televisiones alemanas conmigo, que me tienen, vamos, que no me dejan de un lado para otro, hasta poniéndome traductores y todo para
acompañarme. Qué bueno. O sea, que estás ahí expectándolo, ¿no? Como se suele decir en Alemania. Oye, me dices que tienes mucha experiencia, 6 Eurocopas, Mundiales, incluso Liga Naciones, estuviste en el triunfo de España en Rotterdam. Me has hablado de una peña. Es lo que te iba a preguntar, con el tema de las entradas y demás, ¿cómo lo hacéis? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, cómo os movéis para conseguir entrada y poder ir acompañando a la selección en todos lados.
Mira, pues te cuento. Yo cuando cumplí 18 años, mi mayor deseo era ir a ver la selección española. Jugaba la Eurocopa del 2004 en Portugal, ¿vale? Y yo cogí mi coche, me tocaron las entradas para el primer partido, y claro, nos fuimos en coche, eso fue una experiencia única, con la trompeta y tal, y pascual. Perfecto. ¿Qué pasa? De ahí adelante, el que te toque un partido o dos o tres en una fase final en el sorteo de la UEFA es muy complicado, muy complicado. De hecho, yo sí he estado en todas, pero claro, como máximo he podido estar en 3 partidos, porque el tema de las entradas es muy complicado. Nosotros, a raíz de esto, pues hicimos en el año 2010 se fundó la Marea Roja Fan, que es una un grupo de aficionados que vamos siempre a todos los partidos de España. Y claro, con esto, pues la Federación y la UEFA tienen un poquito más de miramiento, ¿vale? Nos dan una serie de códigos que los canjeamos 6 meses antes de la competición, sí. Y con eso tenemos acceso a todos los partidos de la fase. De hecho, los dos únicos torneos que he podido vivir completos han sido la Liga de las Naciones y esta Eurocopa. En el Mundial de Qatar, bien es cierto que, aunque podía haber ido completo, yo solamente fui al partido ante Alemania porque, por la sencilla razón de que económicamente eso era inviable por todos los aspectos, ¿vale? Solamente estuve en un partido. Pero esta, como era aquí en Europa, muy cerquita todo, yo con seis meses de antelación he estado programándole todo para tener este mes entero libre, que yo no pensaba que iba a estar todo el mes entero, pero bueno, ha sido así y la verdad estoy disfrutando muchísimo. Y claro, tú te lo organizas con 6 meses de antelación, el tema de vuelos, el tema de hoteles, el tema de tal, tú cada día vas a saber más o menos por dónde te vas a andar y te puede salir un viaje súper económico con todas tus entradas. Claro, nosotros tenemos las entradas las más baratas, las fanfish, que suelen costar entre 30 y 90 euros, que cuesta la de la final. Y más o menos pues te lo puedes costear. Y la verdad que quien quiera vivir una experiencia de esta es algo único. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuántos años me ha costado a mí? Pues mira, 20 años desde la última Eurocopa y 18 años que estuve aquí en el primer partido, en mi primer Mundial, que fue precisamente aquí en Alemania. Y yo he evolucionado mucho desde entonces. Qué bueno. Hasta llegar a vivir toda la Eurocopa entera, que esto es algo inolvidable, ¿eh? Esto es una experiencia única.
Bueno, a vivir esa final el próximo domingo. Imagino que la trompeta la tenés bien afinada, ¿no?
La trompeta afinada, vamos, la trompeta es que se ha convertido en una auténtica atracción para todos los días. Yo es que la verdad es que tampoco tengo o asimilo tanta repercusión que está teniendo los vídeos que se están subiendo míos por internet, pero porque me estoy dando cuenta porque incluso youtubers, malagueños incluso, que siguen al Málaga, y yo, es que tú estás petándolo, tú no eres consciente de lo que estás haciendo. De hecho, la bandera que te habrá para llegar, que es alguna bandera del Málaga, sí. es uno de los youtubers de Málaga que me hizo una foto con él, que estaba también Antonio Rengel, compañero, sí, de Canal Sur, y vamos a hacer una fotillo. Y los propios compañeros, los propios chavales que han venido aquí, dicen, chiquillo, ¿tú que no sabes la repercusión que estás teniendo en redes sociales? Y yo, es que no me da tiempo ni subir vídeos, es lo que digo, es la gente que comparte vídeos, que si no sé qué, que si toca la trompeta, que está muy bien, que hay que ver que la afición española, que somos pocos, pero siempre animamos más que el resto. Yo me quedo con uno de los artículos que hicieron en el diario Marca y decía lo siguiente, dice, por ejemplo, en el partido de Croacia, que fue en el Olímpico de Berlín, habíamos 2.000 españoles, muy poquito. Había cerca de 80.000 croatas y 2.000 españoles. Y había un artículo que decía, somos pocos, pero por lo menos tenemos trompeta. Y no vea cómo suena, ¿sabes? Y es que con la trompeta solo, los 2.000 que habíamos, hacíamos más ruido que los 80.000 que había en el estadio.
Qué bueno.
Así que con eso me quedo yo.
Oye, Sete, te has hecho famoso con el tema de la selección española y me estás contando que estás desde 2006, es decir, estamos hablando de hace ya 18 años como gran animador. No,
digo, de 2004,
perdón, 20 años. Tu club, y lo llevas muy a gala, es el Club Deportivo Alaurino, decano del fútbol malagueño y al que sigue siempre, esté en la categoría que esté. ¿Tú también estás con la trompeta cuando juega todo Alaurino?
Mira, yo te cuento. Todo comenzó más o menos en el año 2004, que fue el Alaurino que jugó la fase de ascenso a Segunda División B. Por entonces el Alaurino tenía un equipazo, era puntero en tercera. Nosotros hicimos una peña allí del Alaurino, que tú sabes que en Alaurín el Grande existen dos hermandades, verdes y morados. Y nosotros hicimos algo muy bonito, que los aficionados al Alaurino, íbamos, los que sabíamos tocar instrumentos, nos íbamos a animar al Alaurino, sea verde, sea morado, de las dos bandas, a tocar detrás de la portería para animar al Alaurino. Eso se ha continuado en el tiempo durante 6, 7, 8 años. De hecho, ahora ha vuelto otra vez el Frente Azulillo con el Alaurino y tal. Pero claro, ya nos hemos hecho más mayores y los que tocábamos antiguamente los instrumentos, pues eso ya se ha ido perdiendo. ahí empezó todo el germen. Yo que dije, pues mira, pues me voy a ir a una Eurocopa, yendo a la Eurocopa, un instrumento como el bombo con Manolo y una trompeta que mete cuatro berríos tocando tres notas y la gente sigue al sonido y empiezan a cantar todos juntos, es que eso es una experiencia única. Evidentemente, lo de la Laurino, ahora mismo ya no se sigue tocando el instrumento, ahora me calentarán la cabeza para que vuelva a tocar la trompeta algún día en un partido, evidentemente. Yo de hecho soy directivo de la Laurino, ¿sabes? Y es que tampoco se puede llevar todo para adelante, porque sabes lo que está en un club modesto, que si las papeletas herba, que si utilizar la tienda del club, que si no sé qué, es muy complicado llevarlo todo adelante, pero bueno, que si hace falta, por tal de que la Laurino este año consiga el ascenso a tercera edición, pues si tengo que tocar algún día la trompeta o que llevarme algún, incluso a Manolo del Bombo, me lo tendré que traer algún día también.
Eso, con Manolo del Bombo bien, ¿no? Él va con el bombo y tú con la trompeta bien, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que Manolo del Bombo, mira, el último partido que coincide con él fue en el partido frente a Noruega en el campo de los Cármenes, ¿vale? Uh-huh. Eso fue no hace ni un año. Fue el último partido que estuvo él. De hecho, nos invitaron a ver el partido de la Sub-21 que jugaba el día antes en Jaén, ¿vale? Sí. Y nos fuimos en el coche de Manolo del Bombo, él conduciendo. Y digo, Manolo, pero si yo te veo a ti perfecto, ¿cómo dices que no puedes andar, que te duele mucho los pies y eso? Y Manolo iba perfecto con su onda. ¿Qué ha pasado ahora? Claro, el hombre ya tiene ya no sé cuántos años tendrá, 86, 87 años. Es un hombre ya que tiene sus años curtidos y tal. Y es que ahora mismo está en una silla de ruedas. Entonces, es muy complicado para el hombre poder desplazarse. Pero yo, sinceramente, yo me gustaría que la federación tenga un gesto con Manolo. Y digo, mira, vamos a llevarlo, aunque sea el último partido de homenaje, una final de una Eurocopa y que esté Manolo del Bombo allí. Claro, es que no es lo mismo viajar como él viajaba antes, que cogió un avión, metía su bombo y tal, que meterte con silla de ruedas y tal. Es que es muy complicado.
Muy difícil.
Entonces... Por eso digo yo que no soy relevo de Manolo del Bombo, porque Manolo del Bombo sigue operativo. Lo que pasa es que por sus circunstancias no puede en estos momentos tocar el bombo. Y yo le tengo mucho cariño del bombo. Son ya 18 años conociéndolo. Y la verdad que nosotros los que somos de la María Roja Fan tenemos pena de que Manolo no esté aquí, claro, porque es el auténtico buque insignia de la selección española y del que la federación debería hacerle un homenaje. Más pronto que tarde.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Este eres tú, ¿eh?
Pues llevo desde el año...
Bueno, pues ese eres tú, ¿eh? Sete, dale que te pego con la trompeta. Sete, te mando un fuerte abrazo. Ojalá te traigan la Copa para Laurín, el Grande, para la provincia de Málaga, que te admiramos muchísimo. Oye, por cierto, ¿eres verde o morado?
Verde, y bueno, y también voy a ir a un partidito con la afición del Málaga, me voy a poner a la grada de la Rosaleda, con la trompeta.
Eso, vente aquí a la Rosaleda, más que tú naciste, me contaba fuera de micrófono, el día que jugaban Copa del Rey, el Club Deportivo Laurino y el Club Deportivo Málaga, o sea que lo tuyo tiene historia, ¿eh?
Sí, muy cerquita, el Hospital Civil, imagínate.
Siete, te mando un fuerte abrazo, tráete la copa, abrazo fuerte, amigo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Sete. Ahí una cosa. Ahí está, el amigo Sete desde Alemania. Bueno, una historia curiosa, también relacionada con el deporte, con la selección y con Málaga y en este caso también con Alorín el Grande. Seguimos hacia adelante. Te recuerdo, ya conocemos los horarios del debut del Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. Ya sabes, frente al Mirandés, el próximo sábado 24 de agosto, 9:30 p.m, y justo una semana después, sábado 31 de agosto, 9:30, frente al Albacete. Recordamos que el debut va a ser en Amalata el día 17 de agosto, sábado también a las 5:00 p.m. Así que el Málaga, la primera jornada, se abona al sábado. Por cierto, ya que ha salido el nombre del Alaurino, uno de los decanos del fútbol malagueño, vamos con otro decano del fútbol malagueño que nos tiene muy preocupado. Es el Vélez Club de Fútbol. ¿Qué narices pasa con el Vélez? Descendió de la segunda federación, está el club abandonado desde el mes de enero. El otro día la Real Federación Española de Fútbol sacaba a subasta su plaza, parece que tenía que competir en división de honor y no sé, nos están llegando informaciones de que parece que puede recuperar la plaza. No tengo ni idea de lo que está pasando con el Vélez, solo que lo está pasando muy mal. Y quiero ir con mi compañero Antonio Reyes de Abatel, de la televisión también de Vélez, a ver si nos da un poquito de luz a lo que le pasa a un club centenario, 102 años cumple el Vélez este año, y a ver si eso tiene remedio, si tiene salvación o no tiene salvación. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, tiene salvación.
Sí, está la cosa complica.
Tiene salvación, tiene solución lo del Vélez, va a competir en tercera. ¿Qué pasa con el Vélez?
Pues ahora mismo la cosa, la verdad que está muy, muy, muy complicada. La verdad es que sacó la plaza a la venta ya la federación. Parece que el Marbellí se va a hacer con esa plaza en tercera. Y ahora la duda es si el Vélez pues saldrá en división de honor o no saldrá. Y esa siempre eterna polémica de club decano malagueño, si el Alaurino o el Vélez, que por número de federativo era el Vélez, pues puede que esos 110 años, dos años de historia se vayan al garete, ¿no? Porque la deuda es muy grande. Lo que tendrían que pagar. Es curioso que la cuarta parte de la deuda es lo que cuesta la plaza del Vélez en tercera. O sea que
Antonio,
por mucho menos dinero.
Antonio, ¿sí? ¿Quién narice el actual propietario del Vélez?
Pues mira, se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva. El 70% lo tiene pues un empresario argentino, un tal Nilo. Y el 30% lo tienen los suecos. Manu Ferson y el Norberg, los dos que vendieron al argentino esa gran parte de... Y resulta que se han presentado algunos empresarios españoles interesados y demás, pero no han querido vender. No sé los intereses que puede haber ahí, económicos. Lo que hizo el Ayuntamiento de Vélez Málaga es, dadas las circunstancias, le negó la entrada al empresario argentino a las instalaciones del Vélez Club de Fútbol, al señor Nilo. Incluso se presentaba hace un par de días una empresaria argentina también, hablando sobre, no sé, cohetes, ¿qué te voy a decir? De futuros proyectos y demás, que lo tenían todo controlado, pero que no encontraban la posibilidad de negociar. Y la situación pues está ahí, la afición pues está que trina, pues porque el Vélez tenía una gran afición y tiene, que estaba muy ilusionada con este proyecto y que ha visto cómo poco a poco se ha ido yendo al garete todo. Terminaron, como sabe, la liga pues chavales de la tierra, y que al final no lograron conservar la categoría, pero que estuvieron luchando hasta el último momento, ¿no? Chapó por estos chavales, que sin cobrar tampoco, la afición les buscaba dinero, como sabes, y demás. La cuestión es que entre unos pocos pues se lo han cargado. Y se han cargado la ilusión en el municipio y se han cargado pues un club centenario, y es una lástima.
Pues sí, que es una auténtica lástima. ¿Y las instituciones, el ayuntamiento, diputación, dicen algo? ¿Pueden hacer algo?
Mira, en la televisión pues fuimos a hablar con el alcalde ante la llegada de esta empresaria argentina hace dos días, que salió en una cadena de radio de aquí hablando que si estaba dispuesta a invertir y que tenía posibilidades. Y el alcalde lo que nos contestó a nosotros es que no sabía nada de esa... De esa empresaria argentina y que no tenían conocimiento, y no, lo único que hicieron es negar la posibilidad de que el señor Nilo, este hombre que al parecer, porque tampoco tenemos conocimiento del todo, se había hecho con el 70% del club, pues de las acciones, pues que le negaban el acceso porque todo había sido bomba de humo, ¿no? De todo lo que se había hablado. En fin, eso es lo que hay. Fue una pena, la verdad.
Antonio,
que sí.
O sea, o desaparición y disolución del club, o a competir en División de Honor Andaluza. No queda otra, ¿no?
Ahora mismo no queda otra, porque ya digo que la última hora que tengo, y he estado hablando esta mañana precisamente con que el Marbellí había comprado esa plaza, porque digo, bueno, pues no sé si un grupo empresarial local con nuevo nombre le va a salir cuatro veces menos comprar la plaza del millón de euros que deben, ¿no? pero al parecer está apalabrado con este equipo de Marbella, ¿no? Entonces lo que sería es la posibilidad de que saliera en división de honor. Es lo único que parece que es lo más factible.
Una pena la situación del Vélez. Antonio, gracias por atendernos y darnos un poquito de luz a esta oscura historia del Vélez. Correcto.
Abrazo. Pues muchas gracias a ti.
Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Gracias. Antonio Reyes, compañero de Abatel de Vélez Málaga. Vaya situación, la del Vélez, así que fuerte el ánimo para aficionados del Vélez. Incluso lo que comentaba, ¿no? Estos dos empresarios suecos que han estado con el Vélez en los últimos tiempos, comprar la plaza del Marbella, verdad, es increíble la de kamikazes que se meten en el mundo del fútbol. También que vamos a decir con el Málaga, tal y como está la situación, ¿no? No somos tampoco nadie para sacar pecho, porque la situación del Málaga también es delicada, intervenida judicialmente desde hace ya 4 años. 54 minutos sobre las 3 de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y la despedida de Will Thomas.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja y la noticia del día, ¿eh? A primera hora de la mañana lo hacía público en sus redes sociales y posiblemente lo hacía también público el Unicaja de Málaga. Se retira Will Thomas, se retira el tío Will. Se marcha, habiendo jugado 248 partidos con el Unicaja de Málaga. Es el tercer extranjero con mayor número de partidos en el equipo malagueño. Pone fin a su etapa profesional con 38 años y deja una estadística tremenda. Podía haber jugado en Unicaja 251 partidos, ha jugado 248, es decir, en esos 4 años. Y la última época, que viene ya con 36, solo ha dejado de jugar 3 partidos. Una auténtica barbaridad. Y siempre quedará en la retina, por lo menos para mí, el partidazo que hizo en los cuartos de final de la Copa del Rey de Badalona para eliminar al Fútbol Club Barcelona. Jamás he visto una exhibición de un 4 en Unicaja de Málaga manejando los tiempos como hizo aquel día Will Thomas. Que le vaya bien al bueno de Will Thomas, que siempre tendrá su casa, y a ver si Unicaja y el propio Will Thomas accede, le hacen un homenaje a la altura de Will Thomas. Me hace mucha gracia porque en toda la carta que ha escrito Will Thomas acaba diciendo, pues Data, si vuelvo al Carpena firmaré autógrafos y me sacaré fotos con todo el mundo. Así que chapó en por Will Thomas. Vamos a ver ahora cómo reacciona Unicaja. Unicaja ya no contaba con Will Thomas. Esto decía Juanma Rodríguez hace dos días, cuando se le preguntaba por Will Thomas, todavía no era público que se iba a retirar.
Bueno, tenemos que hablar con él. Bueno, el tema de Will en algún escenario podría entrarnos, pero bueno, primero tenemos que respetar la decisión que él tome y hablarlo con él. Hemos estado en contacto esta última semana y bueno, esta semana también hablaremos, como hemos venido haciendo, y cuando tengamos que comunicar algo lo comunicaremos. Él ha tenido, en algún escenario nos podría entrar, en función de lo que he comentado antes de cómo transcurra todo, y eso es lo que en referencia a Will es lo que te puedo comentar.
Bueno, pues no cabía ya ningún escenario porque se retira Will Thomas. Que le vaya francamente bien al jugador, ya ex jugador del Unicaja de Málaga. Seguro que habrá homenaje por parte del club malagueño. Tenemos que ir poniendo el punto y final. Si quieres ver la final de la Eurocopa España-Inglaterra el domingo en el Cortijo de Torre, date prisa, ¿eh? Ya he podido entrar. Las entradas de grada están completamente agotadas y ya las que están operativas son las de pista. Te doy un enlace más directo. eternidadeventos.com, eternidadeventos.com. Si quieres ver esa final, el Cortijo de Torres, métete ahí y saca tus dos entradas completamente gratis. Nos vamos mañana más a partir de las 3 de la tarde. Ahora escucha en la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.